El mundo cambió sus reglas en 2020. El futuro se ha acelerado. Y tú como director necesitas estar preparado para el mundo que viene. Te invito a que inviertas en esta comunidad.
En este aprendizaje intensivo.
Pues queremos que tú también llegues a ser parte de estas historias de éxito. Bienvenido, bienvenida a la primera temporada de Accelerate by Facebook. El podcast donde tendremos un espacio para presentar la historia de empresas que son casos de éxito en su industria. Yo soy Gabriel Escamilla y te estaré acompañando en este espacio para aprender juntos. Comenzamos. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Accelerate by Facebook. Estamos en el episodio 8 y aquí vamos a hablar un poco sobre branded content y de cómo Mediacom en conjunto con InBev crearon una estrategia de contenido para la campaña de Corona Brillo. En este episodio tenemos a Aura Vaca. Ella es licenciada en marketing con 13 años de experiencia en medios. Actualmente es manager en el equipo de planning, parte de la estrategia de medios de Corona, Bud Light y Carta Clara. En este episodio también tenemos de invitada a Mónica Márquez. Ella tiene más de 7 años de experiencia. Se une a Mediacom en 2019 y a finales de este se une como manager del equipo digital de Corona y Bud Light. Y en 2021 tiene un nuevo reto desarrollando la carrera como manager en el equipo de planeación para las cuentas de Pacífico, Modelo y Estela. Y pues las quiero presentar. Ellas son Aura Vaca y Mónica Márquez. Aura, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
Todo muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Aura, la verdad es que esta campaña ha sido un súper ejemplo de contenido y la verdad estoy muy contenta que nos puedan contar un poco del proceso, que muchas veces vemos el entregable, pero no vemos como todo el proceso de creación, planeación. Y bueno, también tenemos a Mónica Márquez, que también estuvo en este proyecto. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias, estuvo bien.
Oye, Mónica, la verdad es que el trabajar con, vamos a hablar, esta industria es un reto, sobre todo con todo lo que ha pasado con pandemia. Digo, estamos en 2021, pero los retos siguen siendo no los mismos, pero realmente tenemos que, vamos a llamarle, reinventar la rueda. Entonces me gusta que vengan a contarle a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, cómo ustedes hicieron este trabajo en conjunto y pues lograron tener resultados. Entonces vamos a comenzar con nosotros. Tenemos como una pequeña sección para romper el hielo y me gustaría, ustedes que están en el día a día en esta industria, algo que tengan de recomendación de libro, podcast, serie. Si quieres, empezando contigo, Mónica, para quien nos escucha, ¿cuál es tu recomendación de marketing?
Creo que hablando de libros, y soy muy creyente de eso, el último que leí fue La Vaca Púrpura y realmente creo que justo en los libros encuentras el deber ser, pero en digital, en mi experiencia, siempre es buscar y nunca dejas de aprender. Siempre en el día a día se me ocurre algo y buscas la manera de que las cosas sucedan. Entonces creo que mucho está en la intención y en la disposición y en la iniciativa que tienes, ¿no? Creo que en marketing, no sé, en el libro te encuentras algo que, o sea, en un libro que salió hace 2 meses, te encuentras algo que hiciste hace un par de años, ¿no? Entonces creo que en mi experiencia y lo que les puedo dejar es busquen, investiguen. Siempre hay cosas que te dicen cómo son, pero creo que mucha clave, o sea, la clave del éxito y la intención de esto es incentivar a que las cosas sucedan y creo que en digital es eso, ¿no? Es impredecible y muchas veces es probar y ver cómo las cosas pasaron. Creo que eso es lo que yo les puedo dejar.
Estoy súper de acuerdo, Mónica, porque aparte las cosas cambian tan rápido y digo, hay algunas cosas que a lo mejor son iguales, pero en diferentes canales o son casos de éxito que no necesariamente aplican a tu industria. Entonces ahí la clave es cómo yo lo adapto, cómo yo lo tropicalizo y creo una nueva idea, que creo que muchas cosas ya se dijeron, pero pocas realmente se han hecho. Entonces gracias por esa recomendación, Mónica. Ahora, de tu parte, ¿alguna recomendación, serie, podcast?
Más que serie, podcast o recomendación, creo que es el tener la disponibilidad, la valentía de atreverse a hacer cosas nuevas, porque a pesar de que es posible que no salga bien, a final de cuentas, lo nuevo nadie lo ha probado. Entonces, creo que esto da la oportunidad de precisamente crecer, tanto en aprendizajes como en seguir creando cosas importantes.
La verdad es súper interesante lo que dices de atreverse. A mí me gusta mucho este tema porque hace poquito grabé un curso y yo decía la única constante es el cambio, pero también la única constante es la resistencia. Y hay estudios súper interesantes de que a veces somos súper resistentes al cambio y hicieron una lista de como 50 razones por las que la gente no quiere cambiar desde 1940 y en 2021 sigue siendo como la misma lista. O sea, ponemos como las mismas excusas. Entonces, pues después la compartiré, pero se me hace muy interesante algo que lo lees y dices como esta es la razón por las que no se hacen las campañas. Esta es la razón por la que la idea que dijeron nunca se hizo. Esta es la, o sea, todas dices como las he escuchado alguna vez en mi vida. Ahora vamos a comenzar un poco a hablar sobre el trabajo que hicieron este año y me gustaría que nos explicaras sobre cuáles eran los objetivos de campaña, esta campaña que ustedes hicieron de Corona Brillo en colaboración. Cuéntanos cuál fue el objetivo inicial, si fue cambiando, si se mantuvo el mismo durante toda la campaña. Cuéntanos un poco sobre eso.
Mira, en general esta campaña viene desde el cuarto Q. Ha ido evolucionando conforme hemos aprendido, tenido ciertos learnings. En este momento específico que son las catas, nosotros principalmente o el principal objetivo era reforzar el tema de la calidad de la cerveza Corona y no menos importante el generar data acquisition.
Súper bien. Ahora, cuéntenos un poco cuando hablamos de data acquisition, puede ser como de manera muy general lo que queremos encontrar. Entonces, Moni, si nos puedes contar como qué datos eran los que se buscaba encontrar más el comportamiento de la audiencia. ¿Cómo fue esto?
La campaña per se tenía ya este objetivo de conectar con el usuario. O sea, si bien desde el año pasado empezó a comunicar el tema de intrínsecos y bueno, dado pandemia, que no es que pudiera ir la gente a la planta a ver cómo se hacía Corona, acercaron a través de este formato de varios hosts que ya lo vamos a platicar más adelante, esta forma en la que Corona detona, ¿no? Esta forma en la que el proceso del intrínseco, todo este tema y justo parte de la data acquisition fue el complemento para todo lo que ya se venía buscando desde el año pasado, ¿no? Entonces es un KPI como todos, como un auto recall, como un view, pero prácticamente justo el objetivo del data acquisition pues es eso, ¿no? Es la data es bendita en esta industria. Entonces creo que también parte del tener ese tipo de aprendizajes pues es crecer en el sentido específico.
Súper bien, Mónica. Queda mucho más claro porque si bien a veces cuando hablamos de data acquisition puede ser como un objetivo como de solamente traer más clientes o por ejemplo conocer más el producto, la calidad, aquí tú ya explicaste un poco cómo estaban midiendo esas iniciativas. Ahora vamos un poco contigo y cuéntanos de este concepto de la campaña Corona Brillo. ¿Qué los inspiró? ¿Cuáles elementos clave fueron los que consideraron para decir esta va a ser la campaña que vamos a trabajar durante ciertos meses?
Mira, en general, como te decía, la calidad es como muy importante en este punto de la campaña. Entonces, para reforzar esto, lo más importante es cómo puedes medirlo en una cerveza. Pues a través de su sabor, de su olor, de su consistencia, de su brillo. Entonces, la única manera que nosotros teníamos para poder invitar a la audiencia a descubrir este brillo único de Corona, pues era a través de una cata. Sin embargo, por la situación que vivíamos en este país, en ese momento en que la campaña fue lanzada, fue que vino la idea de hacerlas virtuales y por lo tanto vino precisamente el tema de generar estos streamings en los que pues los hacías vivir esta experiencia a la audiencia.
La verdad es muy interesante cómo el contenido how to, el cómo hacerlo fue... Pues de las cosas principales que se vio en cuestión de comportamientos, entonces el adaptarse también a eso, al final la gente tenía tiempo. Es muy relevante para hasta mismo conectar con la audiencia. Cuéntanos un poco del uso del contenido que utilizaron, porque al final ustedes tenían que crear un posicionamiento de marca. Entonces, ¿cómo combinaron estas dos estrategias?
Sí, claro. Mira, pues para cualquier creación de contenido de marca es importante tomar en cuenta todos los elementos claves que se quieren comunicar. Además, no solo es eso, sino también tener los canales adecuados es súper vital para esto. Entonces, nosotros tomando en cuenta que queríamos que ellos vivieran a través de los cinco sentidos esta calidad, pues la cata virtual era el formato ideal en este punto. Sin embargo, no solamente era hacer una cata cada semana, sino que teníamos que hacerla atractiva para el público y diferente cada una de ellas. Por eso vino la idea hacia nosotros de en cada una incluir un key opinion leader diferente, sumado a un passion point de la marca para que precisamente le diera ese tono pues interesante o picante en cada uno de los capítulos. ¿Cómo fue que nosotros jalamos gente hacia cada una de las catas? Pues mira, al principio la verdad es que nosotros grabamos un par de cápsulas apoyadas del maestro cervecero en Zacatecas, las cuales trataban principalmente de mostrarle al público de lo que iban a vivir en estos streamings. Estas capsulitas al principio nosotros las detonamos o les dimos esta amplificación a través de programas de revistas y con algunos publishers para que de esta manera la gente se empezara a interesar en precisamente en participar en las catas, ¿no? Y de esta manera nosotros pues tuvimos una mezcla entre Key Opinion Leaders y pues una experiencia única para la audiencia.
Qué interesante todo lo que están haciendo. Quiero decir, confesar que sí se me antojó estar en una cata y tomar cerveza. Esto al final como estrategia, vuelvo, ustedes están pensando desde diferentes puntos, ¿no? No necesariamente solo fue crear el concepto de la campaña, fue pensar en líderes de opinión, fue pensar en la experiencia de streaming, fue pensar en elementos. Entonces, ahora vamos a pasar un poco con Mónica. Cuéntanos un poco de la selección del influencer. ¿Cuáles son esas recomendaciones a partir de sus aprendizajes que nos podrías dar? Y bueno, también que como consejo les puedes dar a nuestra comunidad.
Pues bueno, prácticamente se basaron en valores de marca, ¿no? O sea, se seleccionaron principalmente bajo los pilares y la comunicación de la campaña y se anclaron hacia el valor de marca, valor del influencer, obviamente en el alcance, que creo que eso es un punto para determinar si nos vamos o no con este perfil. Entonces creo que es crear un ecosistema. No tener al mejor influencer o al que está de moda, ¿no? Creo que es muchas veces el cómo va a conectar y pensar estratégicamente desde este perfil me va a ayudar a esto, este otro key opinion leader va sobre este otro pilar. Entonces creo que es armar un ecosistema, 100 canales digitales y dentro de estos perfiles también, que justo tú lo comentabas hace ratito, ¿no? Es interesante en que en esta campaña se pensó en todo, no solo en comunicar algo que ya la gente sabía o que tal vez no conocía en ese trasfondo. Entonces parte de esa creación pues fue pensar en tener a estos key opinion leaders como puntos clave para comunicar lo que la marca quería decir desde otra perspectiva, ¿no? Y también creo que muchas veces es la credibilidad que ellos tienen para hacer decir las cosas. O sea, por ejemplo, uno de ellos era Alan por el Mundo, otro era La Reclu. Entonces, otros eran jugadores de fútbol y justo Corona está anclado en ese pilar del fútbol, ¿no? Entonces, creo que está pensado bajo un pensamiento, valga la redundancia, estratégico para conectar del modo en el que la audiencia, pues, va a voltear, ¿no?
Cuéntenos, durante esta campaña, ¿cuáles fueron los productos de Facebook que se utilizaron? Cuéntanos, Mónica, si nos puedes... pues contar de este proceso desde la planeación.
Total. Pues bueno, fue justo entender todos estos puntos que se sumaban a la campaña. El tiempo es crucial, cuánto va a vivir, para entender qué formatos vamos a utilizar. Y creo que acá fue un pensamiento en equipo con la gente creativa, obviamente marca, quien tomaba la decisión. Entonces, si te hablo de formatos, puedo decirte, salimos con un teaser, salimos con lives, con justo los streamings, que eran pues estos videos estrella, los dejamos on demand. Entonces, creo que acá fue construir al funnel desde el principio, o sea, y creo que eso es algo que tenemos de este lado, ¿no? Siempre pensar en todo y ya no tener como, irnos hacia el año 2007, en donde justo pensabas de primero el awareness y después esto y bla, ¿no? Entonces ahora sí es pensar en todo porque la gente, y justo lo que les decía, digital es tan impredecible que es, bueno, ¿qué buscamos? ¿Cómo armamos este funnel? Sí, obviamente la gente tiene que saber que va a haber una cata, tiene que saber quiénes van a conformar o quiénes van a hostear este acercamiento a este streaming y tienen que saber de qué va a tratar. Y además tienen que entender que va a haber una dinámica en la cual pueden participar y vamos a tener este data acquisition. Entonces creo que ahí fue entender ese comportamiento que necesitamos desde la cata 1. Y justo acá lo interesante es que desde esa cata 1 fue que tuvimos aprendizajes y la idea es que se tomaran esas best practices y se llevaran a la ejecución en la segunda cata o desde la hora siguiente, ¿no? Entonces, si hablamos justo de formatos, creo que también la intención de esto fue cuidar y tener un alcance y frecuencia saludable, que a veces, pues las duraciones de las campañas no te permiten, la idea no era ser invasivo, sino prácticamente manipular desde nuestra trinchera en Business Manager el tema de estos KPIs, cuidar el wear out de los creativos. Entonces, prácticamente, pues como lo mencioné hace rato, creamos un ecosistema digital en todos los canales digitales, desde el influencer, el key opinion leader, Facebook, las otras plataformas que ya conocemos, y pues prácticamente explotamos en el buen sentido todos los formatos y los tipos de compra que tiene Facebook, ¿no? El teaser con views, con awareness, al mismo tiempo el streaming, lo dejamos on demand, el evento es muy importante muchas veces, y me ha tocado platicar con colegas, hay ocasiones que ni siquiera se crean eventos, y voy a ser un poco técnica aquí, para poder incentivar la participación en un live, ¿no? Y creo que eso es crucial, también es un aprendizaje, es ahí está el evento, pero debes darle pauta al evento, ¿no? Para que esto suceda. Creo que también, digo, aquí no hay hilos negros, creo que todos, espero, supongo que la mayor parte de los que conocemos Facebook entendemos el CPM o sabemos que son que los formatos que nos encontramos un video, una imagen, eso es lo mismo que existe para todos, ¿no? Entonces, justo también acá es el cómo lo muestras a la gente y cómo haces que te volteen a ver versus las otras miles de marcas que están comunicando cosas similares u otro tipo de acciones, ¿no?
Excelentes recomendaciones, Mónica, porque creo que lo que dijiste ahorita sobre no ser invasivos, creo que esa recomendación va para todas las campañas, independiente del año que estemos trabajando. Y segundo, el cómo yo aumento la visibilidad, ¿no? Aprovechar estas herramientas de Facebook y decir cómo yo llego a más personas, cómo yo llego a personas que a lo mejor en este momento no conocen mi marca o a lo mejor no conocen de esta manera mi marca. Entonces, creo que aprovechar un poco y aprovechar estas audiencias o crear estas audiencias específicas es genial para recomendar. Cuéntanos sobre los resultados que obtuvieron.
Creo que ahí fue algo interesante y lo digo porque supongo que muchas marcas que han hecho streaming se topan con el ¡ay, tuve tantos espectadores!, ¿no? Y creo que acá es la calidad y la afinidad que logras con ese tipo de formatos con la gente. Entonces creo que parte importante acá es la duración de la campaña, o sea que no es ya acabó el live y murió. Creo que acá es importante seguir construyendo y fuera de eso, el entender justo cómo reaccionó el público para la toma de decisiones que tú puedas tener más adelante, ¿no? Entonces acá, como te decía, nos ayudó bastante que la campaña durara esas 5 semanas y nos ayudó en el out recall, o sea, mejoró un 10%, también en la parte del engagement rate, la participación. De hecho, algo que mencionaba al principio es la parte del data acquisition, ¿no? O sea, prácticamente Corona rompió récord en un día y fue la marca que en ese momento había logrado el mayor número de registros en ese día, en el de la cata 3, me parece, versus el benchmark que tenían, ¿no? Entonces creo que ese es un logro porque justo lo que yo les decía, ¿no? Tal vez lo que esperábamos en ese momento eran X número de espectadores y resultó que se rompió récord en la parte del data acquisition. Entonces, todo eso que iba sucediendo cata a cata o streaming a streaming era parte fundamental de la toma de decisión que venía en el siguiente. Entonces, prácticamente en resultados, creo que, y yéndome más al tema de intrínseco, pues se logró, ¿no? Creo que en sentiment más del 90% fue positivo y justo se logró dejar esa semilla en el espectador, en el intrínseco de brillo y calidad, que era lo que buscaba la comunicación en ese momento. Y ya obviamente todos los KPIs que te acabo de contar, pues son este valor agregado, ¿no? De las best practices que se fueron aplicando.
Mónica, hablemos un poco de listening. Si bien de las buenas prácticas de una campaña, después de implementarla es escuchar este feedback, escuchar esta respuesta. Tú ya mencionaste que fue positiva, pero ¿tienen como ejemplos de cuáles fueron como las respuestas de su comunidad?
Sí, total. De hecho, yéndome un poquito al año 2020, cuando yo llegué a la marca, creo que el sentiment es positivo y dependiendo del pilar al que hablen o al que se comuniquen, es el sentiment que tienen, ¿no? Si sabemos que esto es un reto para todas las marcas también, creo que siempre hay que pensar en este plan de acción. En cuanto tú comuniques algo, pues realmente no sabemos cómo la gente va a reaccionar, ¿no? O sea, sea algo positivo, sea algo que tú imagines que va a jalar bien, de repente te topas con que no es así. Entonces creo que es un trabajo en equipo en el cual justo tengas este plan de acción, esperes todo, o sea, que tu expectativa sea de todo un poco y justo que busques esa forma de accionar por cualquier cosa que suceda, ¿no? Y justo creo que acá pasó eso, ¿no? Esperábamos, como te decía, cosas neutrales y de repente la gente empezó, y ya respondiendo un poco a tu pregunta, a decir amo Corona y el brillo, o yo estoy viviendo en tal país y también acá la venden y la disfruto y me recuerda cuando yo vivía en Ciudad de México o en México como tal. Entonces creo que se ancló también a la parte emocional. O sea, si bien la comunicación era funcional, justo las respuestas de la gente también tuvieron ese feeling emocional de me recuerda, o ahora la amo más, o la disfruto mejor, o no sabía que de esta forma me sabía mejor, ¿no? Porque justo el tema de las catas también fue esta parte sensorial que comentaba Au. Entonces, antes, o sea, no sé, había personas que decían, no, pues yo abría la chela y me la tomaba, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora es como, no, o sea, ya estoy viviendo esta sensación de destaparla, cómo suena, cómo se ve. Entonces creo que también en ese sentido sí, sí quedó como ese sentimiento, ese feeling hacia la gente en la forma emocional.
Yo me identifico con la parte de estar en otro país. Cuando vivía en Brasil, sí, Corona era la única cerveza que digamos de México que vendían, y sí creaba una conversación con los brasileños cuando la tomaba o cuando ellos la tomaban. Entonces creo que ir más allá, porque creo que si hablamos de marketing, de digital y de toda la industria, conlleva muchas cosas el pensar en una marca tan grande como Corona y ponerle ese valor de sentimiento. Creo que es como muy bueno, es una manera también de entender cómo está evolucionando la marca. Ahora,
total. Perdón, y aquí en la parte de calidad es importante, porque justo, o sea, como bien decías, o sea, si hablamos de marketing, si hablamos de digital, pues ahí están los KPIs, pero ¿qué logras? O sea, ¿cómo conectas con esta gente, ¿no? Y creo que muchas personas, y era un learning que platicábamos con Marca, pues mucha gente ama Corona, ¿no? Pero realmente no sabe por qué ama Corona. Uh-huh. Entonces parte de esta campaña era eso, es hacerles, mostrarles el trasfondo de cómo se hace esta cerveza y que supieran más allá de esto, y en algún punto pues tal vez resolvía la duda de no, yo ya sé por qué amo Corona, porque la calidad, el brillo y esta parte emocional creo que también tiene mucho que ver.
Incluso las personas que están dentro del proceso de Corona, es algo que también se está como tratando de amplificar en este punto. Por eso también usamos a los maestros cerveceros mismos que trabajan dentro de la fábrica de Zacatecas, ¿sabes? O por eso se va a la fábrica de Zacatecas y se graba ahí un video.
Okay. Totalmente. Que si tú buscas en estas plataformas de video, pues vas a ver justo de tal persona subió el video de cómo se hace la cerveza, ¿no? Pero ya cuando la marca te lo está mostrando de esta forma, pues es totalmente creíble, porque tal vez tú no conocías toda esa gente que está detrás de una cerveza, de una Corona.
¿Y qué es lo que la gente se quiere? Uno se quiere sentir como identificado o conocer parte del contexto de la marca, porque si bien la marca tiene muchos años, muchas veces el saber qué hay detrás te hace conectarte de manera diferente a la marca, como no sé, creo que la pandemia nos hizo también querer conocer un poco más allá a las marcas de manera personal. Ya comentaron uno de los learnings que tuvieron, pero ¿algún otro aprendizaje, chicas, que quieran compartir sobre esta estrategia?
Sí, como tú sabes, fue aprendizaje y error totalmente durante estos streamings, como bien lo dijo Moni. Entonces, el tema de la puntualidad en los streamings es muy importante, porque si no la gente se desesperaba y empezaba a desconectarse y entonces perdíamos audiencia. Los key opinion leaders, como bien puedes darte cuenta, son totalmente vitales para que la conversación fluya y sea totalmente diferente un streaming al otro, porque al final de cuentas el concepto general de cada cata era el mismo. Sin embargo, lo que hacía diferente el contenido eran las personas invitadas e incluso la conversación que había alrededor del streaming la llevaron totalmente los opinion leaders.
Sí, no, y creo que esto que dice hoy es crucial. Si hablamos ya del formato live, pues justo es tratar de incentivar esa participación desde antes. O sea, me refiero a lo que les decía, el evento, el teaser, entender también cómo está respondiendo la audiencia, porque también si vemos que, porque muchas veces, y creo que el error de marketing a veces es tu opinión, tu criterio, ¿no? Pero realmente todas esas miles de millones de gentes que están afuera, cómo se están comportando, ¿no? ¿Qué te están pidiendo? Entonces creo que justo mientras sucede tu live, es entender el comportamiento de la gente y accionar. O sea, muchas veces un plan digital, lo ideal es que no se moviera, que nada cambiara, pero no, o sea, eso es algo que no pasa, ¿no? Entonces creo que si tu plan tiene que cambiar 2-3 días y tienes que tomar otra decisión, creo que lo padre de digital es eso, ¿no? Que te permite accionar en algún punto en el que tienes que hacerlo. Entonces justo el live, pues es entender, dejar que suceda y aprender para tomar una decisión posterior, ¿no? Y que no porque tengas 100 gentes viendo tu live es que esté mal, sino aprender y en esa afinidad que lograste con esa ejecución.
Me encanta lo que dijiste porque creo que dentro del marketing siempre va a ser eso. Creo que quien diga que tiene todas las respuestas, hay que cuestionarlo porque todo es aprendizaje y error. Y segundo, está bien que las cosas cambien. Realmente creo que hasta queremos que cambien porque puede ser que haya algo que no estábamos percibiendo y que nos va a hacer tomar una mejor decisión o nos va a hacer tener un mejor resultado. Entonces creo que está bien. Aquí, y es un poco aprovechando lo que decías del plan digital, yo supondría y voy a asumir aquí que la audiencia o la comunidad de Corona no estaba buscando específicamente hacer catas virtuales. Voy a asumirlo. Entonces, al final, como marca, tú tienes que encontrar bien lo que quieres promover, pero también lo que la gente está buscando. Entonces, ¿cómo defines tú ese balance entre lo que yo quiero y lo que la gente estaría dispuesta a consumir o trabajar o participar?
Pues creo que parte de las campañas, o sea, como tal, pues no hay algo en digital que te diga estoy buscando cómo se hace la cerveza, ¿no? Pero si bien fue un territorio que la marca, igual también lo voy a asumir, encontró para poder acercarle a la gente esto, y es parte de lo que te comentaba hace ratito, ¿no? Es tal cual es, encontramos esta oportunidad porque la gente no tiene ese trasfondo de cómo se hace la cerveza, entonces actualmente, ¿cómo podemos conectarlo? Y justo fue que salieron estas catas, pero estas catas no se las iba a decir Corona, ¿no? Sino estos hosts que venían y te contaban de esta forma, un poquito más cercana, todo este proceso que venía detrás de Corona, ¿no? Entonces fue esa forma que desde la primera cata vimos una buena respuesta y por eso es que también todo esto siguió. Si algo hubiera salido mal, estoy casi segura que en algún punto hubiera parado, ¿no? Pero justo seguimos y terminamos con una buena ejecución, con una ejecución de éxito. Y creo que parte importante aquí también es la confianza que tienen las marcas contigo como agencia, ¿no? Ese vínculo que se forma y ese trabajo en equipo que se logra, creo que es lo que hace que las cosas también sucedan. Porque a la agencia se le pueden ocurrir mil cosas, a los creativos también, pero pues la marca es quien tiene la decisión.
Excelente, excelente recomendación entre también relaciones, ¿no? Que es lo que se busca siempre, trabajar con personas. Chicas, última pregunta para cerrar este episodio, que la verdad nos han contado bastante, bastante sobre el crear branded content, y sobre esto va la última pregunta. ¿Qué podrían recomendarle a nuestra comunidad para que comiencen una estrategia efectiva de branded content? Si quieren, no sé quién quiere empezar, si Mónica o Aura.
Pues mira, o sea, como bien lo dijimos en un principio, creo que lo más importante es atreverse. Okay. Atreverse, quitarse como esos miedos. Y al final de cuentas, como bien lo mencionó Moni hace un momento, las marcas, pues tener la confianza en su agencia y la agencia en las marcas, o sea, crear como esta relación.
Excelente, excelente. Ahora, Moni, ¿algo que quieras agregar?
Que no, o sea, digital es impredecible y creo que arriesgarse, como bien decía Au, atreverse, probar cosas nuevas, si bien no se van a reinventar los formatos cada segundo, cada día, que creo que eso también es un reto, ¿no? Una limitante. Entonces creo que ahí es pensar en todo estratégicamente, pensar en estas herramientas que tienes en digital y en todos los medios, y como bien decía Au, crear ese vínculo entre agencias, clientes y demás, y creo que eso es como la clave para que todo salga lo mejor posible.
Chicas, súper buenas recomendaciones. Gracias por contar esta historia. Aura, Mónica, un placer tenerlas en este episodio. Gracias a todos por darse este tiempo de escuchar esta historia de éxito de Latinoamérica. La verdad es que todos los episodios traemos una historia diferente. Espero que les haya inspirado y que, bueno, a lo mejor salgan con las ganas de hacer una campaña así. Quién sabe, quien nos escucha a lo mejor puede ser la próxima historia de éxito. Pero gracias por escucharnos, chicas. Gracias otra vez y nos vemos en el próximo episodio.